La gente está.
9 de la mañana, 37 minutos. Seguimos juntos en la mañana del espectador. Tema de fondo aquí en la tertulia. Volvemos al tema ANCAP porque ayer hubo una instancia muy importante en el Senado. El vicepresidente Raúl Sendic brindó una conferencia de prensa luego de comparecer ante la comisión investigadora que estudia justamente la situación económica y financiera de ANCAP. Sendic, entre otras cosas, dijo que el incremento de los costos internos tuvo dos orígenes en la empresa. El primero, un aumento considerable de los sueldos de los pisteros y la reducción de su jornada laboral que se transfirió a la paramétrica que ANCAP paga a las estaciones de servicio, lo cual disparó, dijo, los costos de distribución. Y en segundo lugar, dijo que ANCAP aumentó su plantilla de empleados, lo hizo por obligación, porque así lo establecía, aseguró, la ley de presupuesto del año 2005.
Yo no participé esa ley.
Sendic sostuvo que se ha pretendido poner en contradicción su versión o su verdad, como él dijo, con la del equipo económico, de ahí también el debate que a principios de semana también estuvimos discutiendo aquí en la tertulia entre el ministro de Economía y ex vicepresidente Danilo Astori y el expresidente José Mujica. Selva Andrioli, por ejemplo, ¿podemos arrancar por vos?
Podemos. Primero, a mí hay algunas cosas que me siguen dejando todavía perpleja. A pesar de mis años, me sorprenden ciertas actitudes y además la falta de sentido autocrítico de la gente. De verdad, nuevamente aparecen las culpas echadas en una y otra dirección, bueno, en una no, siempre en la misma dirección. Aparece además un mail documentando como gran prueba que hubo comunicación al Ministerio de Economía y Finanzas, y yo me pregunto, ¿es posible que una empresa de la envergadura de ANCAP, que tuvo las pérdidas que tuvo, la comunicación se haga vía mail entre dos compañeros que pertenecen al mismo partido político? ¿Es posible que eso sea la prueba irrefutable de que hubo comunicación a economía? Me parece que es una tomada de pelo a todos los uruguayos. Realmente me sorprende. Me sorprende eso, me sorprende la falta de autocrítica de problemas de inversiones que no son rentables y que no las explican, porque también me pregunto, y no conozco cuántos pisteros hay, cuántos miembros de los estacionamientos hay, para que 6.000 pesos de diferencia del ajuste de sueldos signifiquen 50 millones de pérdida por año. No sé, debemos estar así, llenos de pisteros en todo el país de una manera increíble. Porque ese es uno de los argumentos que se dio ayer, como novedad, que se pasó de 4.000 pesos a 10.000 pesos. O sea que 6.000 pesos de diferencia, no sé, multiplicado por cuánta cantidad de miembros del estacionamiento, generaron 50 millones de dólares de pérdida por año. Francamente, no, por año dijo. Y en 5 años fueron 200 millones. No, lo escuché. Realmente hay cosas que son absolutamente inexplicables y vuelvo a repetir lo que dije al principio. La falta de autocrítica, porque no ha habido por parte de la directiva actual de ANCAP, desde el principio fue echarle la culpa al otro. Desde el principio, o sea, la forma de defender la situación, de por qué la empresa llegó a esta situación. Y además, yo me pregunto, si esta era la situación que se venía visualizando, si las inversiones además las hacían el propio directorio de ANCAP, ¿cómo es que nunca llamaron a un cónclave en el gobierno para decir, señores, estamos frente a esta crisis grave? ¿Cómo es que nunca retrajeron el gasto? Al contrario, siguieron gastando y más. ¿Cómo es que en lugar de 4 millones pasaron a 10 millones en publicidad? Son todas cosas que a mí no me cierran, porque, repito, si fueran empresarios propios, no el Estado el que es el empresario, sino que tuvieran que pagar de su propio dinero y de sus propios fondos los déficits, me pregunto si hubieran hecho esto o hubieran hecho la restricción que debían hacer en torno a inversiones que estaban mal realizadas, a gastos que se multiplicaron por 3 y por 4. Entonces, de verdad, sigo alelada de la conferencia de prensa de ayer. Realmente.
Vamos a darle paso a Conrado Hughes ahora.
Es fantástico la audacia con la que el vicepresidente de la República tira números y datos y con cara seria, porque yo lo miraba y decía, no puede ser que alguien esté inventando argumentos a este ritmo y que no se le salga ni una mueca. Yo no soy experto en lenguaje no verbal, pero seguramente se le tiene que notar. Y si tuviera el aparato detector de mentiras estaría sonando la chicharra de una manera loca. Fíjense, primera cosa, el señor Sendic fue vicepresidente desde el día de marzo que asumió el directorio del gobierno de Tabaré Vázquez en marzo del año 2005. Fue en todos esos años vicepresidente, en realidad el segundo año, en el tercer año pasó a ser presidente, luego por un breve periodo se fue para ministro de Industria y por lo tanto era el jerarca de ANCAP desde el punto de vista de formulación política, y no bien llegó el gobierno de Mujica, volvió a sentarse en la presidencia hasta el fin del mes de octubre del año 2003, en que por disposición constitucional y para poder correr en la carrera que también le fue de ser vicepresidente de República y senador, porque fue las dos cosas, electo de senador por la lista 711 del Frente Amplio, dejó en su cargo a su lugar teniente el señor José Colla, de las mismas características de habilidad de gestión. Bueno, yo leí anoche, porque ya me tiene harto, como vi la conferencia de prensa y había leído seis razones que las había estado exponiendo en los tiempos anteriores, anoche dije, no, tengo que estudiar la nueva, es que la culpa la tienen los pisteros.
Primer dato,
porque la gente no entiende. Miren, ANCAP no tiene ningún pistero. Es importante que sepan esto, porque si uno cree que ANCAP tiene pisteros, no los tiene, porque los terminé siendo yo director de la empresa en el año 1989. A fin del año 89, viejo privatizador, que además ya anunciaba que iba a hacer privatizaciones cuando viniera el siguiente gobierno, que ganó las elecciones por 200.000 votos de ventaja sobre el Partido Colorado, efectivamente hicimos desaparecer los pisteros. Así que ANCAP no tiene pisteros. Los que tienen pisteros, ¿tá?, son todas las compañías distribuidoras, que en la actualidad son tres. Una pertenece a la casa, se llama Duxa, y es la única compañía de ANCAP que gana dinero. Una cifra
pero
de...
No es privada, ANCAP, ¿verdad? Son concesionarios.
La distribuidora es Duxa. Después están claro. Los estacioneros. Los estacioneros, con excepción de media docena de estaciones que pertenecen a Duxa, los estacioneros son todos empresarios privados. Todos los viejos empresarios que eran estacioneros de ANCAP, ojo, cuando estoy diciendo ANCAP en el año 89 tenía siete. Tenía los famosos surtidores de vereda, sí. Uno estaba en la Rambla y Ciudadela, los hicimos desaparecer de la curva, todos esos, la intendencia nos corrió, ¿cómo va a tener un surtidor en el medio de la vereda? Una locura en ningún país del mundo, era una cosa de la década del 30. Bueno, pero por lo tanto, todas las compañías distribuidoras y sus agentes, que son los estacioneros, son los que tienen que absorber los costos de los convenios colectivos. ¿Subió locamente el costo de distribución? Bueno, yo estuve mirando y tengo acá impresos los 10 balances del periodo Raulito.
¿Se pueden leer?
Todos están todos por disposición de una ley. Está obligado, si no, nunca los mostraría. Están todos publicados y yo lo que hice fue imprimirlos y tengo un libro de 400 páginas.
Se la vamos a pedir.
El costo de distribución, medido sobre el costo total, no subió a lo largo de los años. En realidad osciló entre el 8 y el 10% del costo total. Así que me está diciendo el costo total de distribución, y en el costo de distribución está también digamos los reembolsos a las compañías por rubros de inversión, etcétera,
a los privados,
todo a las empresas privadas y a la empresa privada que le pertenece a ANCAP, que a su vez lo comparte con sus... Entonces resulta que ANCAP en ninguno de sus 10 mensajes, de los cuales 8 son de Raúl, se publica todos los años, además del balance, la memoria. Y en la memoria hay una carta del presidente. En esa carta del presidente, en 2 páginas, el presidente dice los hechos salientes. Leí las 8 cartas de Raúl Sendic, incluyendo la de despedida que la hace a medias con Colla en el año 2013. No hay una palabra referida a lo que ahora Y si yo les no les puedo leer porque sería nos iríamos de tema y nos volveríamos
a quedando horas. Poco tiempo para
es de película,
para los demás.
Es de película el
me
viento
parece, no sé.
El viento en la camiseta que tenía en el año 2013 cuando se va. Es tal el viento en la camiseta que llega al el colmo del atrevimiento al decir que la historia de la empresa, que tiene 83 años, en aquel momento 82, tenía tres periodos de oro. Hay que ser rostro. Tres periodos de oro, dice. El periodo de 1931-37, cuando se hace la ley y se construye la refinería de La Teja. El periodo de 1950-58, en donde se hace la... porque ustedes saben que los primeros 25 años no hubo fábrica de Portland, cuando se construye la fábrica de Portland y el periodo empezado en 2005. Un rostro, un fantasioso, y por supuesto se va a merecer el juicio político que se le va a iniciar.
Bueno, Eduardo.
Bueno, yo voy a pedir un poquito más de tiempo porque, a no ser que Agustín cambie su posición, voy a estar acá 3-1 y es brava la cosa, ¿no? Y además con Connie, que muy como que solidariamente no ocupa todo su tiempo, ocupa un poco más para que podamos hablar menos nosotros. Eso está muy bien también. Rebel. Yo creería que cuando dijo Raúl, después no iba a adjetivar. Me emocioné porque digo, pero no, después le metió de todo. Yo creo que acá, él mismo lo dice, ¿no? Él, Bordaberry y varios más en la historia de este país han querido privatizar las empresas públicas. ¿Verdad que es así?
Y Danilo también,
bueno,
increíble.
No sé, pero yo creo que me estoy refiriendo a quien está acá presente y a varios más. Eso sigue vigente y va a seguir vigente hasta el último día porque son concepciones políticas y ideológicas respetables, pero que están totalmente, digamos, contradictorias con otras posturas que son las que hoy predominan.
En las antiparras, como decía que era amigo mío.
En las antiparras, ahí va. Y eso a nosotros no nos molesta porque comprendemos los intereses económicos que están detrás de esa búsqueda de, y político también, e ideológico, para privatizar. Entonces esto, como yo bien decía al comienzo, está generando una muy buena reacción para reactivar seguramente una comisión de defensa de las empresas públicas, porque vienen por ANCAP, pero vienen por todas. Vienen por Antel también, vienen por todas. Vienen
como por Cristina. Ellos.
Ahora bien, yo voy a ser un poco más equilibrado en cuanto a ver que si hay 870 millones de dólares que ANCAP vuelca al Estado uruguayo anualmente a través de IMESI, de IVA y de subsidio al boleto, evidentemente que está muy bien, porque eso es salud para los uruguayos, porque eso es educación para los uruguayos, porque eso es vivienda para los uruguayos, eso es una función de ANCAP. Pero que neguemos que 870 millones de dólares están volcándose anualmente al Estado uruguayo, no puede, diríamos, negarse, porque es real. Por ejemplo, vamos a comenzar con una sola de las cifras, 150 millones de dólares de subsidio al boleto. Ese está metido en el precio del gasoil. Para ANCAP, el precio del gasoil es 17 pesos. Hoy está 44. Vamos a entender esta cifra. Si ANCAP no tuviera que hacer estas, extracciones para salud, para educación, para vivienda, para un montón de otras cosas, evidentemente que el precio podría ser de 17, 18, 19, 20 pesos. Hoy está 44. Yo estoy en contra de que esté a 44, sinceramente digo, no porque van dirigidas en un gobierno mío del Frente Amplio a determinados gastos y necesidades que hay que cubrir. Y evidentemente entonces que esto equilibra la situación. Esto nos demuestra, diríamos, que no estamos ni con economía ni con... Estamos reconociendo una realidad y que es necesario extraer desde determinados lugares recursos para las funciones sociales, porque además todos somos dueños de ANCAP y esta gran sociedad anónima que somos los uruguayos, todos recibimos de ANCAP esta cantidad de dinero que si estuviera privatizada como quiere Connie, quizás no la recibamos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Yo te escuché muy bien, Connie.
No, yo te escuché, entonces, pero ¿puedo hacerte una pregunta?
Entonces, sí, luego. Yo encantado. Entonces, lo que yo digo es que, claro, si viniera Repsol, como en determinado momento se dijo, como para vaciar, porque en Argentina pobre YPF, se lo hubiera llevado para España. Evidentemente que estos 800 no estarían acá. Yo me alegro que estén acá. Y no estoy en contra, pero digo sí que debemos de no dramatizar el hecho de que los 870 millones de dólares estén incluidos en el precio del gasoil. No, ¿por qué? Ahora, en el tema de los estacioneros y los gastos de ANCAP, cuando se dice aumenta, sí aumentan los salarios un 50%, pero vamos a decir las cosas como son, porque yo participé en esa ley que obligaba a ANCAP a que un montón de cosas que estaban tercerizadas por amigos como Coni, que también tercerizaban actividades en esa misma idea, en función de que el aparato estatal cada vez tiene que hacer menos cosas. A mí me da vergüenza, sinceramente, que todavía existan bolsones importantes de tercerizaciones, lo acabamos de ver con ACE, existe mucha tercerización, donde empresarios privados se la llevan y le pagan miseria a quienes están tercerizados. Bueno, ¿nosotros qué dijimos? Vamos a avanzar en un proceso para ubicarlos adentro de la empresa.
Qué raro que cuando hubo una intendente de tu partido, la intendencia, no terminó con todas las tercerizaciones que hay en la intendencia. Y todas las tercerizaciones,
porque es muy difícil. No, 5 años gobernando el partido. Ni un extremo, ni un extremo, ni el otro. No
tiene que dar vuelta a esa bolsón.
Agustín, no gobierna un partido en el frente. Gobierna una intendenta como Daniel, que representa al frente su conjunto. Lo que yo te voy a decir es que no se puede pasar de un día para el otro a terminar con todas, pero hay que intentarlo en un proceso. Y yo no estoy de acuerdo con muchas tasas. Entonces, acá hubo que hacer eso y hubo entonces un incremento de la masa salarial en gran parte ubicada en un 37% de incremento a los trabajadores. Entonces, si estamos en contra de ese incremento, digámoslo, y después también de que gente que ganaba mucho menos porque estaba tercerizada, había que colocarla adentro y se colocó. Y con respecto a los estacioneros, también existe esta realidad. Yo, quizás sea un poco más, quizás sea un poco menos, pero la verdad es que cuando se les incrementa de 4 a 10 mil pesos el salario, nosotros estamos en contra de eso. 4 mil pesos, ganar 4 mil pesos, pasar a 10 mil es también una realidad. Después que ellos hayan pasado de un grupo a otro grupo de la negociación colectiva, que era un poco superior el salario, también nos molesta. Estamos en contra entonces de los trabajadores que eran de los más sumergidos por estos estacioneros que Coni ubica en el esquema, que se la llevan toda y deja y pagaban 4.000 pesos miserables.
Dije nadie que llevaba.
¿Tú estás a favor de eso? ¿Estabas a favor? Entonces, lo que hizo el frente fue lograr que esto se incrementa, ese costo sale de un lado, no sale de los estacioneros porque no es reconocido. Y bueno, ahí hay razones que yo no me voy a meter del ministerio para no reconocer que ese costo fue superior. Entonces, acá, en el fondo de la cuestión, y me tomo un poquitito más de esto, porque Coni lo hizo, pero además el 3-1 es brava. Entonces, no sé.
Yo el 3-1,
vamos a ver, yo tengo esperanza en la juventud y en Agustín, vamos a ver qué pasa. Pero digo, acá me parece que el equilibrio está en ver que no es ni unos ni otros dentro del frente, porque todos ustedes saben que hay una discusión importante en el frente. Y creo que no es ni unos ni otros. Yo estoy de acuerdo con los 800 y pico millones de dólares, creo que han sido destinados bien, y creo que también entonces no podemos todo achacarle a ANCAP ni a su directiva por estas cosas. Y hay que tener cuidado con los privatizadores.
Eduardo, le voy a dar la palabra a Agustín Iturralde, porque nos tenemos que ir a las noticias de las 10 de la mañana, y propongo, luego de que hable Agustín y de las noticias, hacer un plus para cerrar justamente esta discusión sobre ANCAP. No tanto. Agustín.
A ver, salvo por Eduardo y alguna otra persona que va quedando por ahí, creo que estamos laudando la primera parte de la discusión. Vamos a tener que seguir discutiendo en ANCAP por un buen rato, recién está terminando la comisión investigadora, esto va a seguir, va a ser para largo. Creo que la participación ayer de Sendic, sus declaraciones en la televisión, Sendic te ha entregado. Vos lo mirabas, creo que nadie puede discutir seriamente que hubo una mala gestión. Creo que nadie, el desastre administrativo, financiero, de ANCAP.
Es 3-1, así,
claro,
rotundo.
Que es 3-1. No, no es 3-1, es 10.
Es rotundo, yo tenía esperanza, pero no.
A ver, Eduardo, vamos a tener que capitalizar todo el Uruguay, poner 800 millones de dólares.
Yo voy a votar en
Casi 1.000 millones de dólares en ANCAP. Eso es el doble de lo que vamos a poner en el emblema del buque insignia, como dijo Palomino. El buque insignia del Frente Amplio, que es el Sistema
Además,
Nacional de Cuidados.
Papeles.
O sea, de repente un año tenemos que salir, no sabemos ni de dónde lo vamos a sacar.
No asustemos porque no sabemos. Al Banco Central lo hemos capitalizado varias veces.
No sabemos ni de dónde lo vamos a sacar, vamos a tener que poner toda esa plata. Creo que esa es la prueba, esa es la regla, ya está. Después de este episodio no podemos discutir seriamente de que esto todo viene en ANCAP. Es una tomadura
tampoco,
de pelo.
Tampoco decir, estamos diciendo.
No, Eduardo, se perdió muchísima plata, años consecutivos. Todas estas causas que ahora nos estamos desayunando que existen ya estaban, eran parte de la letra. Y la empresa siguió perdiendo plata y perdiendo plata. Hoy, este año, el Uruguay, todos los uruguayos vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario por capitalizar ANCAP. Una empresa monopólica con el petróleo a la baja. Inédito, inaudito en el mundo.
Ideológico.
Es obvio que es ideológico, todo es ideológico. Y después, una cosa más que me parece el meollo de los que quedan en esta defensa. Realmente creo que hace mucho mal hacer pasar una situación como la de ANCAP por diferencias ideológicas, por esto, este es nuestro modelo de desarrollo. Exacto. Del país.
Muy
hacer,
de acuerdo.
Hacer pasar todo lo que está lo que pasó en ANCAP, quererlo confundir, no, lo que pasa es que nosotros tenemos otra visión, realmente hace mal a la discusión. Hay estamos empobreciendo la discusión, queriendo, para apañar, para que no se note, no, lo que pasa es que vos tenés otra definición. Pues tenemos definiciones distintas, claro que tengo definiciones distintas con el Partido Comunista. Pero creo que ninguna empresa...
Algún acuerdo puede tener también.
Tengo mucho de acuerdo, como el de Macri hace un rato, Eduardo. Pero tenemos diferencias. Pero
claro, bueno, pero está bien.
Pero, Eduardo, pero no podemos hacer pasar una empresa, nadie puede gestionar una empresa que pierde plata sistemáticamente y decir que eso no es nuestro modelo de desarrollo. No. Esto es una bomba de tiempo, que si no se hace algo ahora y no se cambia la gestión ahora, es una bomba de tiempo. Y saludo los comentarios de Ignacio Muncho y de Pablo Mieres antes que arranque la tertulia de discutir en serio un sistema de empresas públicas. Yo creo que las empresas tienen que ser públicas. Vos me decís que soy un privatizador. No creo que hay que privatizar ANCAP, no creo en eso. Sí creo que hay que cambiar la forma que la gestionamos. Hay que apostar a un gobierno corporativo, hay que apostar a profesionalizar la gestión y si no, corremos riesgo de toda esta plata va a ser un pollo negro.
Estamos en las 10 de la mañana, hora de las noticias que las trae Leticia Sánchez, y a la vuelta hacemos la rueda de cierre de esta tertulia de los jueves, de los miércoles.
Qué cosa.